Buenos días, queridos amigos de Radio Viajera. Os saludamos como cada semana desde Marcos Planet para contaros en esta ocasión mi viaje a los orígenes del consomé. El consomé es un caldo concentrado compuesto a base de pescado o de carne. Por regla general, se sirve a temperatura alta como entrante de otras degustaciones culinarias más contundentes. Para encontrar el origen del consomé, debemos remontarnos a la Guerra de la Independencia. Según explico más adelante, algunos indeseables del ejército de Napoleón robaron en 1807 un libro de recetas donde había una que hacía referencia a un caldo llamado consumado. Tras probarlo, les pareció a los franceses un auténtico manjar. Y muy suyos lo transformaron en el término consommé, que con el debido acento debía resultarles muy asimilable a su idioma, pero que nunca dejó de tener raíz española. El consomé se considera un plato típico de la cocina francesa, aunque la receta procede de España. Sí, señor, y llegó a Francia, pues la sustrajeron de la biblioteca del convento de San Benito, en Alcántara, provincia de Cáceres. Y lo hicieron las tropas del general Junot en 1807, como digo, durante la Guerra de Independencia entre España y Francia. En el blog encontraréis imágenes del claustro del convento de San Benito, en el pueblo de Alcántara, en Cáceres. Es histórico el hecho de que los soldados de Napoleón saquearon en 1807 la biblioteca del conventual de San Benito, apropiándose del recetario como parte del botín. El libro de recetas llegó a manos de la esposa del general Junot, propagándose enseguida por la corte. Esto hizo que la receta pasara a lo largo del tiempo al recetario de la cocina francesa, figurando como suyos algunos platos como el consumado actual consomé, o, por poner un ejemplo entre muchos, la perdiz al modo de Alcántara. El calificativo empleado por la cocina profesional española era de consumado, lo que intrigó a los franceses y les indujo a degustarlo, llegando a la conclusión de que el consumado era semejante al consommé. El consommé figuraba también en la primera edición del diccionario de la Academia Francesa de 1694, en el que el verbo consommer tiene entre sus varias acepciones consumar carne, para decir, o queriendo decir, cocer tanto la carne que casi todo el jugo, toda la sustancia, esté en el caldo. ¿Y cuándo empezó a circular la receta de perfeccionamiento del consomé? Pues parece ser que en el siglo XVIII el cocinero de la Casa Real, Vincent La Chapelle, realizó una creación para la reina María Leszczynska, que era la mujer de Luis XV de Francia. El preparado culinario, el cocinado, consistía precisamente en consommé à la reine, o consumado a la reina. Y en los primeros años del siglo XIX, tanto Marie-Antoine Carême como La Guipière, cocinero de Murat, acercaron la receta del consommé hasta muchas de sus exquisiteces culinarias, del mismo modo que empleaban los caldos y los fondos como fumets. Recordemos que Marie-Antoine Carême, gastrónomo y chef francés, era considerado uno de los padres de la alta cocina francesa, la haute cuisine. Hemos dicho que La Guipière era cocinero de Murat. Pues sí, Joaquín Murat, nombrado Prince d'Empire, el príncipe del imperio por Napoleón, así como gran duque de Cleves y de Berg, fue nombrado también por Napoleón rey de Nápoles en 1808, y además mariscal y gran almirante del imperio francés en 1804. La verdad es que estuvo casado Joaquín Murat con una hermana de Napoleón Bonaparte. Marie-Antoine Carême, apodado el rey de los chefs y el chef de los reyes, es el primer profesional motivado para llevar el apelativo de chef. Practicante de cocina precoz y representante destacado del concepto francés de haute gastronomie, lo consideran el fundador de este estilo magnificente, deseado tanto por las cortes reales como por los nuevos ricos de París. Marie-Antoine Carême fue uno de los primeros cocineros que logró el prestigio internacional. Escribió un tratado sobre los caldos grasos y magros, los consomés y sopas medicinales. Murió a los 50 años, según se cuenta en un libro suyo, quemado por la llama de su genio y por el carbón de los asadores. Esta frase se atribuye a Laurent Taitag. Quien afirmó también que Marie-Antoine pudo realizar su sueño, que era publicar un libro sobre el estado de la profesión de cocinero en la época en que vivimos. Como curiosidad, comentar que al consomé, en nuestra querida Extremadura, se le llama el caldo que resucita. No es de extrañar, y os animo a preparar alguna receta de las 200 que hay de consomé para degustarlo en estas fechas frías y en estos tiempos típicos de degustar cosas diferentes dentro de la gastronomía propia de la Navidad. Este caldo del que hablamos hoy en nuestra sección de gastronomía en Marcos Planet, debemos elaborarlo en forma concentrada, partiendo, por ejemplo, de carnes. Después vendrá la clarificación al final de la cocción para que ésta quede transparente y sin impurezas. Por regla general, lo servimos caliente al comienzo de la comida, como bien sabéis. Buena prueba de la gran fama alcanzada por los consomés en el siglo XVII francés es el poema del escritor Paul Scarron, Chanson à manger, canción para comer, donde el poeta cita al consomé diciendo que, al beberlo, si el cuerpo se queda encantado, el alma lo está aún más. La primera receta y aplicaciones del consomé aparecen en el libro de François Machalot titulado El cocinero real y burgués, publicaron este libro en el año 1705, donde describían la obtención del potage consommé, cociendo carnes de ternera, de cordero y de ave sumergidas en agua aromatizada con cebolla. Además añadían pastinaca, que conocemos aquí como chirivía, perejil y varias hierbas, así se llamaban las verduras por sus hojas. La cocción se desarrollaba durante unas 6 horas en una olla sellada. Masialot ensalzaba las virtudes de este caldo como reconstituyente para las personas enfermas o poco robustas. Masialot recomendaba picar las carnes para saborearlas entre pan y pan o para conformar un delicioso ragú. Un ragú o ragout es un guiso o estofado que puede prepararse con diferentes ingredientes. Puede ser de aves o de carnes, pescados o vegetales. En la cocina italiana, el ragout suele utilizarse como una salsa de intensa condimentación para añadir a las pastas. Un dato a considerar es el color de los consomés. Los que son procedentes de la cocción de aves deben adoptar un tono claro, amarillento. Los de carne deben poseer color ámbar claro y los consomés de caza han de ofrecer un tono ámbar oscuro. Y es que una buena taza a 2 asas de consomé es reconfortante y esencial para mantener a tono el estómago. Es importante lo de las 2 asas, porque como se suele servir tan caliente, en fin, no digo más. Pues bien, una vez establecidos los antecedentes sobre composición, un poco de historia y geolocalización del consomé, paso a continuación a describir mis apuntes de una infancia impresionada por vivencias inolvidables. En mi caso particular, fueron inolvidables los extraordinarios momentos en compañía de mis padres en aquellos restaurantes de provincias de Castilla-La Mancha, una región con potente sabor histórico y culinario que desde tiempo inmemorial trasladó a mis papilas gustativas y otros sentidos una gran cantidad de placeres en forma de aromas, sabores y olores. Este blog que leéis, si queréis entrar en Marcos Planet, o este podcast que estáis escuchando, nunca ha reflejado el recuerdo auténtico, ni este podcast ni ningún otro de los que tengo en Radio Viajera, nunca ha reflejado el recuerdo auténtico de ciertas experiencias de viaje que quedaron grabadas en mi memoria. Y una de ellas fue la de mi visita a la imperial ciudad de Toledo, allá por los años 70, nada menos, en compañía de mi familia más cercana. Recuerdo como si fuera ayer que paramos en un restaurante histórico al pie de una calzada medieval muy cerca del puente de San Martín, en Toledo. Esa típica construcción de la época bajo medieval, de típica arquitectura militar, edificada sobre el río Tajo, a su paso por Toledo en su lado occidental. En el lado contrario, el puente de Alcántara. Pues en esa visita bromeaba yo con mi hermano mayor sobre los momentos de recogimiento que podríamos dedicar a una lectura reconfortante de invierno subidos en lo alto del torreón que teníamos enfrente. Lo cual estaría mucho mejor si acompañábamos la lectura con un buen consomé calentito, mirando de vez en cuando por esa ventana medieval del torreón. El aspecto de este, más que sugerente por histórico y evocador de tiempos ancestrales, parecía extraído del imaginario de Hollywood. Ah, este torreón y el puente de Alcántara, que significa literalmente puente en árabe. Construido en el siglo III, durante época de dominio del Imperio Romano, en el año 1921, el puente de Alcántara fue declarado Monumento Nacional. En su origen, formaba parte de la Vía 25, una calzada romana que unía Emérita Augusta, la actual Mérida, con Caesar Augusta, actual Zaragoza. No pocas escenas de sabios retirados a lo más alto de sus atalayas se me pasaban por la cabeza recordando otros tiempos como aquellos en los que disfrutaba de mis lecturas. En el blog, en Marcos Planet, veréis una estampa de Merlín, el mago, entregado a la contemplación, que puede ilustrar muy bien lo que se me pasaba a mí por la cabeza. Es motivo de discusión todavía hoy si Merlín llegó a ser un personaje real. Algunos especialistas como Jean-Marc Cail apuntan que personifica arquetipos del mundo celta situados entre el druida y el bardo, pasando por el habitante de los bosques o el profeta en términos genéricos. Otra figura reconocida en la épica europea fue Vainamoinen, nada menos. Él es en Finlandia un hombre anciano y sabio dotado con una voz que hechizaba. El personaje nació de la hija de la naturaleza y es considerado el sabio eterno, cuya labor es poner orden en el caos. ¡Cuánta evocación! Y esto sin haber probado todavía esa tacita de consomé que me espera al final de esta lectura. ¡Una maravilla! Pues bien, Ekman Vainamoinen es un personaje mitológico finlandés, descrito como un hombre anciano y sabio, de portentosa voz, que protagoniza la leyenda de Vainamoinen, el eterno cantor, explicación mitológica del origen del mundo y de la raza humana. Por otra parte, siguiendo la serie de los personajes mágicos, indicamos un matiz curioso. Y, de hecho, el hablar de personajes mágicos mientras comentas los orígenes del consomé, a mí me parece algo ideal, muy relacionado. Porque la comida y el recuerdo de momentos épicos van muy de la mano. Pues bien, para crear a Gandalf, Tolkien recibió inspiración de una postal del judío errante que vio en un viaje a los Alpes realizado en 1911. En el siglo XVI se difundió la leyenda de un judío que vagaba desde hacía siglos para expiar su participación en la Pasión de Cristo. Gustave Doré tuvo su propia visión del mito del judío errante y en 1856 realizó 12 extraordinarios grabados para ilustrar la leyenda del judío errante. En el que vemos sobre reflejado en el blog, el judío va ataviado con harapos, portando un bastón en una mano y una bolsa en la otra mientras cruza un cementerio cristiano. Sobre el crepúsculo vespertino, el artista ha querido reflejar el ascenso de Cristo al Gólgota con la cruz a cuestas. La sombra del judío proyecta la misma escena como símbolo del pecado que cometió participando en la pasión de Cristo. La culpa no deja de seguirle y no le da tregua. En el siglo XIX todavía podían leerse coplas y lojas volantes, los flyers de entonces, con grabados del judío errante relatando su historia. En una de ellas el judío narraba: tengo 1800 años, tenía 12 cuando nació Jesucristo. Cielos, qué penosa es mi ronda. Doy la vuelta al mundo por quinta vez. Todos van muriendo y yo sigo con vida. A continuación confiesa el pecado que cometió al maltratar a Cristo en la cruz. Tanto los personajes heroicos de Odín o Merlín como San Bonifacio, por ejemplo, viajero y defensor de la cultura cristiana frente a los bárbaros invasores, como la figura venerable de ese Gandalf anciano de larga barba y bastón, esta imagen ha permanecido como la imagen clásica entre los magos más famosos de la literatura. De nuevo, encontramos en las historias de Harry Potter la figura de un anciano mago y sabio muy influyente que aparece en esta conocidísima saga de la escritora Rowling. El mago está reflejado en la figura de Albus Dumbledore, otro Merlín del tiempo actual. Volviendo a la evocación de mi visita a Toledo, en aquella época de los 70 de mi infancia, yo era seguidor de las aventuras del famoso cómic El Jabato, de muy grato recuerdo, donde el mago Mordenius protagonizaba algunas historias desde su viejo torreón de los prodigios. Mordenius era un personaje similar a Morgano de la colección del Capitán Trueno. Mordenius era descrito como un anciano de larga barba que realizaba hechizos mágicos e inventaba artilugios disparatados desde la soledad de su torreón. Yo recordé una de esas historias en aquella vivencia que os he contado en Toledo y que me ha traído tan buenos recuerdos y gratas añoranzas. Y he de rendir un merecido tributo ahora que, bueno, he mencionado una serie de cómics como El Jabato Color. He de mencionar, cómo no, a José Antonio Vidal Sales. Vidal Sales ocupó 30 años de su trayectoria profesional en la editorial Bruguera como redactor, escritor y guionista. Fue uno de los principales adaptadores de las novelas de aventuras editadas en la colección de libros titulada Historias Selección, como La cabaña del tío Tom, Miguel Strogoff o Robinson Crusoe. Y de forma encomiable, Vidal Sales se ocupó de plasmar en viñetas los mejores momentos de 138 títulos de las llamadas joyas literarias juveniles. Pero en lo que a mí respecta, lo más importante es que ahí estaba él como coordinador editorial de la colección de mis sueños infantiles, El Jabato Color. Pues bien, regresando al hilo conductor de esta historia, es decir, la historia del consomé y su influjo en mis recuerdos infantiles, hablemos un poco más de la composición de este manjar. Desde el puro concepto gastronómico, un consomé es un mirepoix, escrito mirepoix, al que se le ha añadido un conjunto de carnes para que concentre su sabor, agrupándose bajo esta denominación dos tipos de consomés posibles surgidos de un concepto bastante simplista. El consomé simple, lo obtienen de la cocción resultante al añadir fideos no muy gruesos o verdura cortada en juliana fina. Nunca cuecen estos elementos los chefs en el mismo caldo, no señor. Luego está el consomé doble, que se forma partiendo de un consomé simple clarificado al que se le añaden algunos alimentos para continuar la cocción, como pueden ser clara de huevo con carne picada, verduras en brunoise, etc. Una brunoise consiste en cortar la verdura en dados pequeños, de 2 o 3 milímetros de lado, y puede conformarse a partir de una gran diversidad de vegetales o verduras como zanahoria, cebolla, ajo, nabo, pimiento. Los consomés fríos suelen tener una textura gelatinosa similar al aspic por la acción de la coagulación de la proteína presente en el caldo. Claro, después de cocer carnes, la proteína de la carne queda coagulada por la temperatura. Generalmente suelen presentar sabores más potentes que los que son servidos calientes. Hablamos de la mirepoix, que ya os digo, no tiene más secreto, es una amalgama con varias hortalizas troceadas en daditos y que potencia el sabor. Se añade a los asados, a espesos mojes y a sopas. Aclaramos que también puede hacer referencia al término mirepoix específicamente al procedimiento utilizado para cortar los ingredientes. Aunque la técnica de cocina es probablemente más antigua, la palabra mirepoix data del siglo XVIII. Según Pierre Larousse, el desafortunado duque de Mirepoix era un individuo incompetente y mediocre, que debía su gran fortuna al afecto que Luis XV sentía por su esposa y que solo tenía un reclamo de fama. Y lo expresaba así: dio su nombre a una salsa hecha de todo tipo de carne y una variedad de condimentos. Como si eso tuviera que sonar de una manera despectiva. Tampoco es para tanto. En el blog de Marcus Planet encontraréis una ilustración de un retrato de Gaston Pierre de Lévy Mirepoix. Exactamente el nombre de este señor, el jefe de cocinas del duque de Lévy Mirepoix, que ideó un caldo a base de tres verduras salteadas que forman el cimiento del mirepoix, según lo bautizó su patrón. Desconocemos el nombre del cocinero porque fue el jefe de cocinas del duque de Mirepoix el que ideó el caldo, le puso el nombre del duque y él pasó sin pena ni gloria en el anonimato. Bueno, pues regresando a la tremenda evocación de la muralla y del puente medieval de la imperial ciudad de Toledo a finales de los años 70 del siglo XX, cuando mi familia y yo pusimos un pie en aquel bar Posada, donde nos sirvieron pollo al ajillo de sabor inolvidable, yo me sentí muy feliz. Ante todo, se trata de eso, un ser feliz, sin más pretensiones que sacar adelante unos estudios de bachillerato en aquel entonces y por lo demás disfrutar de la vida. He sido, la verdad, que muy afortunado, aunque he de reconocer que nunca fui un ser sencillo de gustos comunes y aficiones corrientes. Mis aspiraciones en el tiempo de ocio consistían en compartir con mis padres y hermanos las excursiones maravillosas que y mis mayores organizaban. Sí, yo era muy educadito y me plegaba a tal fin para disfrutar. Tras esos viajes, me complacía mucho quedarme leyendo en casa mis libros o aventuras favoritas de héroes de aquel momento, como son El Jabato, El Capitán Trueno, Hazañas Bélicas, las novelas de Agatha Christie, Los Cinco, de la novelista Enid Blyton, o la novela negra en general. Y como no, aprovecho este momento para recordar unos títulos de Agatha Christie, publicados por la inolvidable editorial Molino, aquí en España, como una muestra válida, os comento los siguientes. Asesinato en Mesopotamia, Cianuro espumoso, Cartas sobre la mesa, Cita con la muerte, Después del funeral, 10 negritos, El asesinato de Rogelio Ackroyd, El caso de los anónimos, o, por ejemplo, El espejo se rajó de parte a parte, del cual hicieron, como sobre muchas de las otras novelas de Agatha Christie, hicieron una película. Creo recordar que allá por finales de los 70 o primeros de los 80. Los cinco, título original de The Famous Five, forman una colección de libros publicados por la escritora inglesa Enid Blyton, como he dicho, donde un grupo de dos chicas y dos chicos, en compañía de un perro, hacen de detectives para investigar situaciones en las que se combinan el misterio y la aventura. A mí me parecía una gozada leerlos. Bueno, continuando con la composición del consomé, he de aclarar algo fundamental, y es que es muy importante distinguir al consomé del vulgar caldo. Un buen consomé tiene una muy cuidada y prolongada cocción, debido a la progresiva concentración a la que ha de someterse el líquido, es decir, debido a la reducción y al desgrasado posterior. Importante también es desgrasar el caldo del que obtenemos el consomé, dejándolo reposar en el frigorífico durante la noche. Es decir, lo de desgrasar no es solamente quitar con un colador la grasa sobrenadante, sino que conviene dejar reposar el consomé en el frigorífico durante la noche. La grasa subirá a la superficie y solidificará al bajar la temperatura y podrá separarse mejor esta capa indeseable que nos engorda y nos mete calorías a punta de pala. De este modo conseguiremos que el caldo del consomé resulte un auténtico reconstituyente para el estómago. Es famoso y en buena lid de recordarlo, el consomé del mítico restaurante Lardi, abierto desde el año 1839, nada menos. El primer establecimiento hostelero madrileño que permitía, atención, la entrada a damas no acompañadas. Lo dejo ahí. Lardi ha cambiado de manos, pero la receta continúa inamovible. Se hace a base de contramuslos de pollo, huesos de jamón ibérico, una cebolla pochada y una tostada con garbanzos. Para que os hagáis una idea del esmero necesario en la elaboración, en el Lardi tardan 3 días en hacerlo. Esto es con el fin de alcanzar el grado exacto de reducción del líquido, al cual someten a un proceso repetido de colado y filtrado mediante una malla. En el blog os dejamos una receta que seguro que si la lleváis a cabo podréis saborear el resultado gratamente y es apta para todos los paladares. Al menos eso creo. Probadla y ya me contáis si queréis dejando algún comentario en el blog. Por otro lado, cómo no, os acercamos en el blog una lista de de los mejores restaurantes para degustar consomé en la Comunidad de Madrid. Y nada más, espero que el artículo os haya resultado de ayuda. Si es así, solo tenéis que hacer clic en el corazón situado bajo las correspondientes líneas de este artículo, que lo tenéis a día de hoy publicado, pues eso, a fecha de diciembre del 2022. Salud y hasta la próxima, amigos.